Abre tu Biblia en el Salmo 137, 138. Son los salmos que estaremos viendo. No sé si ya se dieron cuenta, pero estamos a punto de terminar el libro de los Salmos. Sorprendente. Después de que pasamos Salmo 119, parece que aceleramos el paso y ahora ya estamos en la última etapa del libro de los Salmos. Y el día de hoy estaremos viendo un salmo muy triste, profundamente triste. Pero después veremos el Salmo 138, un salmo que me invita a alabar a Dios, como lo ha hecho los últimos salmos que hemos visto, dándonos razones y un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Para siempre, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer el Salmo 137. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias por tu bondad y tu amor, y gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra en este día, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, mientras nos hablas, mientras traspasas nuestro corazón, mientras nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges, nos instruyes en justicia. Queremos, Señor, conocerte más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 137 dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Este salmo es considerado el más triste. No hay gozo, no hay alabanza, no hay acción de gracias. Lo que hay es un profundo lamento. ¿Enraizado en dónde? En la cautividad, en que estos hombres son prisioneros de guerra, enraizado en su pecado de idolatría y rebeldía. Estaban en Babilonia, nos lo dice claramente, junto a los ríos de Babilonia. Estaban en Babilonia como consecuencia de su pecado. Su ciudad, Jerusalén, había sido destruida. Su templo había sido destruido. Su reino había sido destruido. Cada familia afectada, ¿te imaginas? Cada familia había sido afectada con el saqueo, con el robo, con la muerte, y de manera cruel. El verso 9 nos hace ver un poco de la crueldad con la que trataron los de Babilonia cuando invadieron Jerusalén, estrellando a los bebés contra las rocas. Y ahora, en este profundo dolor, están, dice ahí: estábamos junto al río de Babilonia y nos sentábamos y llorábamos. Los ríos los vemos en la escritura como un lugar donde los judíos se reunían a orar. En Hechos capítulo 16 vemos a Pablo yendo al río cerca de Filipos, y ahí encontró mujeres orando junto al río. Pero aquí no están orando solamente, están sentados y llorando. Y llorar me habla de lamentarse, de quejarse. ¿Por qué estaban quejándose? Porque se acordaban de Jerusalén. Y un profundo dolor era traer a la memoria una Jerusalén destruida. No era solo una ciudad, no es solamente una ciudad, es el lugar donde Dios puso su nombre. Es donde su presencia se encontraba en el templo. Es donde su comunión era restaurada. Viajaban a Jerusalén para restaurar su comunión con Dios a través de los sacrificios. Era el lugar donde su adoración y su alabanza se expresaba delante de Dios. Pero todo esto ha sido interrumpido. Y se nota el profundo dolor. Las arpas están colgadas en los sauces. No hay nada que cantar. No hay fiesta, no hay cantos. En Amós capítulo 8, en el versículo 10, Amós capítulo 8, versículo 10, Amós, si sabían que hay un libro que se llama Amós, pues Amós para allá. Amós 8:10 dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Eso es lo que estaban viviendo, un día amargo. ¿Cómo podría ser más terrible? La única manera en que sería más terrible es lo que describe aquí. Los que los llevaron cautivos les están pidiendo, ¿por qué no se avientan una rolita? ¿Por qué se avientan una canción? ¿Por qué no se ponen alegres y cantan una canción? Imagínate, esto solamente es como empujar un poco más profundo la daga que ya había atravesado sus corazones. ¿Cantar? ¿Cantar qué? ¿Alegrarse? ¿Alegrarse de qué? ¿Cántico de Sión? Uy, es que sus canciones de su tierra son tan alegres, pero en ellos hay un profundo dolor. Por eso en el verso 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo nos atreveremos a cantar algo que se cantaba en el templo, que pretendía celebrar la salvación y la redención estando en una tierra de extraños? Es que quiero que pongas en mente que la canción que les pedían cantar no era una canción cualquiera, no era... Ay, 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 canta y no. No, no era eso, no era ni siquiera si muero, ¿cómo se va esa canción? Si muero lejos de ti, que digan que estoy. Dormidos están algunos porque, ¿qué onda? Despiértense. No, 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 no. Estaban pidiendo que cantaran un cántico solemne y no tenía sentido cantarlo estando en Babilonia. Y no cantan no porque estuvieran tristes, porque si recuerdas en Hechos capítulo 16 precisamente, Pablo y Silas están encarcelados, están en prisión en Filipos, pero ellos ¿qué están haciendo? Cantando. Dice que a medianoche en Hechos 16:25 oraban Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios y los presos los oían, pero aquí no hay nada que cantar. No hay nada que cantar, porque no hay canción, porque no hay palabras, porque lo único que hay es un profundo dolor. ¿Sabes? Esta historia se parece a esa historia de aquel que, como creyente, ya conociendo al Señor, se aferra a algo. Y dice, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y sabiendo incluso que no es la voluntad de Dios, te aferras y lo quieres y lo conviertes en tu ídolo. Y de repente Dios te dice, ¿lo quieres? ¿Va? Y tú dices, ay, mira, ya Dios me lo dio. Pero que Dios te dé algo no necesariamente quiere decir que es una bendición. Podría ser un castigo, una disciplina. Y cuando de repente te encuentras tan lejos, empiezas a recordar y decir, uy, cuando iba a la iglesia, cuando cantaba, cuando le servía. Hay ocasiones para estar tristes por el pecado. Hay ocasiones en que tenemos que sentir ese profundo dolor. En ocasiones no regresamos al Señor porque no sentimos ese profundo dolor, porque nos quedamos en la superficie. Pero estos hombres no tienen nada que cantar. Han colgado su arpa en los sauces. Y para aumentar su lamento, le están pidiendo, alégrense, canten. Y no hay nada que cantar. ¿Cómo cantaremos una canción, cántico a Jehová, en medio de tierra de extraños? Mira lo que dice el verso 5 y 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. No era que no se acordaran de ninguna canción. O sea, no es estar, no sé, ha habido personas que han vivido por un tiempo lejos de casa y sí, sé que de repente extrañas cosas. Uy, las tortillas, cómo extraño las tortillas. El aguacate, ¿no? O no sé, la papaya, ¿no? Porque hay lugares donde no hay papaya, así de plano. Dices, hay una papayita en la mañana. Y recuerdas esas cosas, pero luego van pasando el tiempo y se te empiezan a olvidar. Dices, ah, sí, ah, claro, ¿no? Ayer Lenin me hizo el favor, bueno, el viernes, de mandarme comida de Monterrey. Unos ojos de pipo, unos mazapanes, ¿no? Y eso te acuerdas. Pero aquí no es tan así, porque se olvidaron de ese tiempo, se olvidaron de las canciones, se olvidaron de la letra. Están tratando de recordar algo. No, 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 no. Él dice, estás dentro de mi corazón, tan profundo. O sea, que si me olvidare de ti, si me olvidare completamente de ti, que mi mano derecha ya no pueda utilizarla para tocar el arpa, ya no tenga la destreza para cantarte. No está pidiendo el salmista fortaleza en su derecha. No, él está pidiendo, si me olvidare de ti, que hasta se me olviden los acordes y se me olvide cómo rasgar el arpa y se me olvide cómo vaya la canción, si me olvidare de ti. Porque su diestra acompañaba el canto. E incluso dice, si no te tengo como lo más sublime, entonces que mi lengua se pegue a mi paladar y no pueda cantar. Si no te tengo tan alto como fuente de mi alegría, que no pueda cantarte y que mi mano derecha no permita acompañarte una canción. En la NTV dice así, si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Otra vez, te recuerdo, Sion, Jerusalén, era ese recordatorio de la presencia de Dios. Lo que están anhelando es estar en el templo adorando a su Dios. Por eso dice, si me olvido de eso, que ya no pueda tocar nada más, que ya no pueda cantar nada, ni una sola nota, ni un solo acorde. No es porque me olvide de ti, al contrario, el acordarme me mantiene. Un día volveré a cantar. Al hacerte mi alegría, Jerusalén, un día volveré a cantar. Porque si te das cuenta, no es que hayan destruido el arpa. ¿Qué hicieron con el arpa? La colgaron. Como esperando que un día pueda ir por ella y la pueda tomar de nuevo y pueda caminar hasta Jerusalén como mi mayor alegría a tu presencia, Dios, para cantarte, para postrarme delante de ti. O sea, no solamente hay un profundo dolor, sino pareciera que este profundo dolor los está impulsando a un día estaré ahí. ¿Sabes? Me recuerda a David. David en su profundo pecado y en su dolor. Y cuando se da cuenta de lo que ha hecho, entonces clama a Dios. ¿Y qué es lo que le pide? Mira lo que dice el Salmo 51 en el versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Recuerda que estos hombres están en Babilonia por su pecado, por su rebeldía, por su idolatría, por su berrinche. En el versículo 12 del Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No es lo primero que dice en este salmo. Lo primero que dice es, ten misericordia de mí, Señor. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Señor, lávame. Señor, purifícame. Señor, esconde tu rostro de mi pecado y crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias. Aquí hay un profundo dolor porque hay un corazón roto, un corazón quebrantado. Si estás así, solo quiero decirte una cosa: Jesús vino y es especialista en sanar corazones rotos. En Lucas capítulo 4, versículo 18, está Jesús leyendo en Nazaret, en su pueblo natal, en su pueblo donde vivía, en la sinagoga, y dice que leyó en el libro de Isaías, y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí están estos hombres y los escuchas, y no es nada más decir ay pobres, no, 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 en realidad están en una ruina total. Y dice Jesús así: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los recuerdos son muy difíciles de borrar, y por eso en el verso 7, 8 y 9 dice estas palabras del salmista: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. En Abdías capítulo 1 hay una profecía en contra de Edom. También Amós y Abdías son libros de la Biblia, los profetas menores. Y Abdías es un pequeño libro antes de Jonás, un solo capítulo, una sola profecía a Edom, pero nos dice qué era lo que estaban haciendo cuando Jerusalén estaba siendo tomada por Nabucodonosor. En Abdías versículo 12 dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Los de Edom se burlaban y se alegraban de lo que estaba sucediendo en Judá, en Jerusalén. Verso 13 dice, Abdías 13: no debías haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Eso no solamente no ayudaron o no cuidaron a aquellos que estaban corriendo, saliendo, siendo perseguidos y siendo arrastrados, sino que aparte de no hacerlo, entraron y se robaron sus bienes. En el verso 14 dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. No solo no cuidaron de ellos, mira, aquí anda uno perdido, y lo mataban. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Mira, ahí vienen, hey, aquí hay uno, se les escapó. Así Edom se había comportado en ese día, y el recuerdo ahí está. Y entonces Dios dice: acuérdate de Edom, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. No está diciendo arrasadla hasta los cimientos físicos. Edom, ¿quién es Edom? Edom es la familia de Esaú, hermano de Jacob, hermano de Israel. Y él lo que está diciendo es: arrásenlos hasta que destruyan todo, su Dios si es posible, su fe si es posible. En momentos así, el enemigo lo que quiere es destruir tu fe. Pero acabas de escuchar a Jesús diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Babilonia dice: te darán tu pago, lo que es justo. Lo que hiciste, eso es lo que sucederá contigo. Estrellarán tus niños contra la peña. Y claro, todos saltamos aquí y decimos: ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo que tomar? O sea, no importa lo que le hayan hecho, ¿cómo se comporta de esa manera? Hay tantos videos en YouTube de personas que están molestando, le escupen, y entonces el otro se defiende, y entonces el que se defiende dicen: ¿Cómo trató así? ¿Sabes? No estás en el momento y en el lugar y en la situación que ellos estaban viviendo. Pero si tú alcanzas a ver que le rompen el cráneo a tu abuelo y agarran a tu hijo de las piernas y lo azotan con la cabeza en la roca, creo que estaríamos pensando de una manera distinta. Y lo único que ellos están pidiendo es que te paguen conforme a lo que tú nos hiciste. Y le está dejando todo esto en manos de Dios. Señor, tú encárgate. El dolor es tan profundo, el lamento se oye en este salmo tan triste. No hay fiesta, hay llanto. No hay oraciones, hay lamentos. Eso es lo que hay. Un corazón roto se lamenta, pero un corazón completo alaba a Dios. Voy a volver a decir eso, porque eso es la unión entre el Salmo 137 y ahora el Salmo 138. Un corazón roto se lamenta, pero un corazón completo alaba a Dios. ¿Dios ha completado tu corazón? Amén. ¿Dios ha llenado tu corazón? Sí, Él es el que nos ha hecho completos. Mira lo que dice el Salmo 138. Dice así: Salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón, Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará a tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué distinto salmo al anterior. En el salmo anterior no había canción. El arpa estaba colgada en el sauce. Pero aquí el salmista dice: yo te cantaré, Dios. Pero también dice: ellos te cantarán también un cántico de los caminos de Jehová, de la voluntad de Jehová. Él comienza en la primera parte diciendo: yo te alabaré. Pero me encanta como dice: te alabaré ¿con qué? ¿Con qué? Con todo mi corazón, con mi corazón completo. Tú has llenado mi corazón, Dios, lo has hecho completo, y delante de todos yo te voy a cantar. Allá estaban diciéndoles: cántense una canción, vamos, alégrense. Y no querían cantar. Pero aquí David está diciendo: te voy a cantar, y te voy a cantar en frente de todos. Y me voy a postrar, y me voy a postrar hacia tu santo templo. No me dará vergüenza hacerlo, no me dará miedo hacerlo. Lo haré delante de los dioses, dice, de los dioses te cantaré salmos. Ahora, dioses aquí podría significar los ídolos. Babilonia estaba llena de ídolos. Esto es otro momento. Pasó de la tristeza y el profundo dolor a una gran alegría. ¿Por qué? Por quién es Dios. Te alabaré. ¿Por qué? ¿Por qué te alabaré? Bueno, mira lo que dicen los versículos 2 y 3. ¿Por qué te alabaré? Por tu misericordia y tu fidelidad. Salmo 137 me recordó una y otra vez: para siempre es tu misericordia. Jesed, amor fiel, amor leal. Por tu amor, Señor, te alabaré. Por tu fidelidad, porque tú eres verdad, te alabaré. ¿Qué está describiendo? Lo que Él es. Él es el que ama con amor leal y fiel. Él es la verdad. Yo te alabaré por quien eres. No solamente eso, te alabaré porque engrandeciste tu palabra sobre todas las cosas. Me encanta esto. Y me encanta el hecho de que llevamos años estudiando la palabra de Dios, y le que hemos querido dar ese valor a la palabra de Dios, poniéndola en el lugar más importante. Porque el mismo Señor engrandeció su palabra sobre todas las cosas. ¿Por qué será que engrandeció su palabra sobre todas las cosas? Porque por medio de su palabra Él se revela a nosotros. No le conocíamos, ¿cierto? Pero su palabra lo reveló a nuestras vidas. No teníamos fe, ¿cierto? Pero su fe vino al oír su palabra. No teníamos ninguna esperanza. Pero ahora, ¿por qué tenemos esperanza? Porque lo leemos en su palabra, en la palabra de Dios. No teníamos seguridad. Uy, éramos como una montaña rusa. Nos poníamos felices cuando íbamos bien, nos poníamos tristes cuando íbamos mal. Pero aquí me dice: no, mi seguridad está firme porque su palabra ha revelado esa seguridad. Porque su palabra contiene sus promesas. ¿Le alabamos por eso? Claro. Le alabamos por su misericordia y fidelidad, le alabamos por su revelación en la palabra. Pero luego dice: aquí es para mí, dice David. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que yo clamé, tú me respondiste, tú lo hiciste en mí. Le alabamos por lo que Él ha hecho individualmente en cada uno de nosotros. Pero David no se queda con "yo te alabaré". Ahora dice: ellos te alabarán. ¿Quiénes son ellos? Todos los reyes de la tierra te van a alabar. porque han oído tus dichos, los dichos de tu boca. Y claro, esto está hablando del futuro, cuando el Señor regrese y reine desde Jerusalén. La promesa que le hizo a David se cumpla. Jesús cumple con esas características del Hijo de David, y Él prometió que vendrá y reinará por siempre. La promesa que Dios le hizo a David es que un hijo suyo reinaría para siempre. Han oído su revelación y su palabra, y por eso los reyes de toda la tierra te cantarán y te alabarán. ¿Por qué te van a alabar? Verso 5 dice: porque la gloria de Jehová es grande. ¿Por qué Él es grande? ¿Alguien tiene duda de esto? Él es grande, es más grande que cualquier otra cosa. Pero no solamente Él es grande, Él es tan grande. Checa lo que dice el verso 6, me encanta. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. No está diciendo ahí porque Jehová es grande, no, sino porque su grandeza la demuestra cuando atiende al humilde. Qué gran lección para nosotros, pero qué bello es verlo en nuestro Dios. En 1 Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Has visto algún hombre humillado el día de hoy? Llevamos 20 minutos hablando de él, de todos estos hombres que están en Babilonia y que no tienen manera de cantar y de alabar a Dios. Pues Dios le da gracia a los humildes. Por eso los reyes de toda la tierra te cantarán, porque no hay otro como tú. Versos 7 y 8 dice así. Entonces hemos visto, el Salmo 137, un profundo dolor y tristeza. El Salmo 138, en otra nota completamente distinta. A ver si no me equivoco. Los músicos dirán que la primera canción está en menores y la segunda canción está en mayores. ¿Se puede decir eso, músicos? Sí, va. La canción está intensamente feliz y de gozo, esta segunda canción. Por tanto, termina de esta manera: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Señor, no tengo duda de esto, porque tu misericordia es para siempre, porque por tu fidelidad te alabo, porque engrandeciste tu palabra más sobre todas las cosas. Por eso, cuando yo me encuentro en angustia, sé que tú me vas a vivificar, sé que tú me vas a levantar, sé que tú vas a imprimir vida en mí. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará a tu diestra. No nada más cuando esté en angustia, cuando esté en guerra, cuando el enemigo me ataque, yo sé que tú me vas a salvar. Yo sé que tú me vas a salvar. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cómo me encanta saber que Él comenzó y Él va a continuar la obra. Cómo me encanta ver al Dios de Abraham pasando por el medio de los animales y haciendo un pacto con Abraham, y luego ver a Abraham arruinarlo todo, y luego diciéndole a Dios: pondré mi pacto entre tú y mí. Cómo me encanta saber que la cruz, la recordamos el día de hoy, me recuerda lo que Él hizo en el pasado, para celebrarlo hoy con la certeza de que Él está cumpliendo su propósito en mí, para que un día esté delante de Él. Un día nuestra lengua no se pegará a nuestro paladar. Un día nuestras manos van a saber tocar. Dices: no, hombre, soy tan malo, no afino, pastor. Uy, allá tu voz va a afinar, va a sonar como los ángeles. ¿Entiendes lo que digo? Él está cumpliendo su propósito en mí. Filipenses 1:6 dice en la NTV: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús, que Cristo Jesús vuelva. Al mismo Jacob, el engañador, terrible, Dios le dijo: yo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis capítulo 28, verso 15, si no me equivoco. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Él está cumpliendo su propósito en mí. Él está cumpliendo su propósito en ti. Y necesitamos recordarlo. Y necesitamos saberlo para que en los momentos de profunda tristeza podamos levantar nuestros ojos y verlo a Él. Cuando en nuestros momentos de alabanza encontremos razones suficientes para alabarle. Dice ahí: Jehová cumplirá su propósito en mí, punto y coma. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Espero que nos haya quedado claro que su misericordia es para siempre después del Salmo 136, ¿te acuerdas? Lo repetimos todos y dijimos la misma frase, como si Dios estuviera añadiendo y añadiendo y añadiendo y diciéndonos: hey, 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 mi misericordia es para siempre. Por eso sé que Él cumple su propósito en mí. Me encanta la última nota del Salmo 138. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso es estar en las manos de Dios, ¿estás de acuerdo? Cuando estemos tristes, asegúrate de estar en sus manos. Cuando estés gozoso, asegúrate de estar bien agarrado de su mano, para que no te descontroles, ¿verdad? Cuando estés en angustia, date cuenta que Él no te ha soltado de la mano y no te va a soltar. Cuando estés frente al enemigo, date cuenta que Él, su mano derecha, es tan fuerte, es tan poderosa, que puede romperle los dientes al enemigo. Le ha roto los dientes al enemigo. No desampares la obra de tus manos. ¿Sabes? En la creación nos moldeó con sus manos poderosas. En la cruz nos salvó con sus manos heridas. En esta nueva vida nos sostiene con sus manos glorificadas, que me repiten y me dicen una y otra vez: nada te va a arrebatar de mi mano. Por siempre estaré contigo. Me encanta esa promesa de nuestro Señor. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, Señor. De profundizar en ella. De conocerte un poco más. Y Señor, yo no sé en qué momento estemos cada uno de nosotros, pero si necesitas llenarnos de tristeza, llénanos tú de tristeza, Señor, que nos guíe al arrepentimiento, que nos lleve a decir como David: vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, si recordamos esos momentos en el pasado y hoy nos sentimos como David, te alabamos, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque has engrandecido tu palabra. Te alabamos, Señor, por lo que hiciste ayer, porque lo que hiciste esta semana pasada, por lo que has hecho en estos últimos meses. Señor, un día todos te alabarán, los reyes de la tierra te alabarán. Y sabemos, Señor, que si anduviéramos en angustia, tú estarás con nosotros, tú nos vas a vivificar. Si estamos en guerra, tú vas a derrotar a nuestro enemigo, porque tú estás cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos. Sabemos de antemano que no desampararás la obra de tus manos, que tú vas a continuar tu obra hasta el día que estemos delante de ti. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.